Atención médica.
Rosa María Payá pide supervisión internacional para referendo sobre Constitución cubana.
La Unión Patriótica de Cuba conmemora el alzamiento de Carlos Manuel de Céspedes.
El régimen de Nicolás Maduro cambia versión sobre la muerte del diputado opositor.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Al cumplir 58 días en huelga de hambre, el preso político cubano Tomás Núñez Magdariaga se niega a recibir atención médica, mientras aumenta la preocupación por su vida tanto dentro como fuera de Cuba. El opositor pacífico cubano encarcelado por el régimen castrista Tomás Núñez Magdariaga se ha negado a recibir atención médica al cumplir este jueves 58 días en huelga de hambre. El activista fue condenado injustamente a un año de prisión y con su protesta exige su inmediata liberación.
La enfermera allí me explicó, la jefa de la sala, que el médico escribió en la historia clínica de él que él se negó a todo y que él no quiere ni siquiera que el médico lo oculte ni que la enfermera lo toque, él no quiere nada, se negó al suero, a la atención médica y a todo. Ahora nosotros tememos más por la vida de él.
Yenisei Jiménez Reina, activista de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, pudo visitar al preso político en la sala de penados del Hospital Juan Bruno Zayas en Santiago de Cuba. Y ante la prolongada huelga de hambre que realiza Núñez Magdariaga, aumenta la preocupación por su vida.
Y me dijo la enfermera, ay, mija, ahora sí, nosotros estamos bien preocupados porque ya desde el lunes se negó a la hidratación. Lo único que está haciendo es tomando agua vía oral. Dice que no va a comer, si no es en su casa, ya él se está confinado a morirse aquí.
El martes, el hermano de Núñez Magdariaga logró que le permitieran visitar brevemente al opositor. Lo encontró esposado a la cama. Intentó persuadirlo para que abandone la huelga de hambre, pero Magdariaga se negó. La condena al opositor fue impuesta por cargos de amenaza a un informante de la policía política. El acusador se retractó y denunció que fue chantajeado por la seguridad del Estado y que a cambio de su mala acción le propusieron vivienda y trabajo.
Vida principalmente con la vivienda, porque ese es el punto de mío y de mi familia.
Aldo Rosales, que colaboraba con los órganos represivos del régimen cubano, bajo el seudónimo de Cristian, intentó retirar los cargos contra Núñez Magdariaga, pero las autoridades cubanas no se lo permitieron.
Por favor, sigas abogando por nuestro hermano que está allí muriendo en una cama por su libertad.
Bueno, activistas, instituciones y políticos alrededor del mundo han reclamado la liberación de Núñez Magdariaga. También el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, intercedió ante las autoridades cubanas para salvar la vida del preso político.
Por otra parte, la activista cubana Rosa María Payá hizo en Praga un llamamiento a la comunidad internacional para supervisar el referendo de reforma constitucional castrista previsto para el 24 de febrero próximo y también que se cumplan unos requisitos mínimos que legitimen la consulta. Según la líder de la plataforma Cuba Decide, la ciudadanía no puede fiscalizar el referendo, no puede hacer campaña por una u otra opción y no puede tener acceso a la prensa ni a la información. Para Payá, los requisitos mínimos que harán la consulta creíbles son acceso a la prensa, libertad de expresión y posibilidad de hacer campaña para las dos opciones.
No llegan buenas noticias para los migrantes cubanos varados en Trinidad y Tobago. Se agotan los fondos y los refugiados y aspirantes a ese estatus de nacionalidad cubana quedarán prácticamente en la calle. Sobre esa posibilidad trata el informe que envía Ricardo Quintana desde Puerto España, la capital trinitense.
No se avisó la solución, por lo menos a corto plazo, y los comentarios de estos cubanos reflejan que su realidad es desesperante y su futuro totalmente incierto. Muy pronto, Yedei y Aileen dejarán de recibir la ayuda que le provee la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Trinidad y Tobago. Así han sido informadas por Living Waters, la entidad independiente que lidia con los refugiados.
La Living me dice que le está dando dinero a los venezolanos nuevos que están entrando porque ellos tienen derecho. Quiere decir que nosotros los que llevamos varios tiempos aquí, que la solucionemos como puedan.
Yo hace un año estoy esperando mi entrevista de ACNUR, hace un año, y no me la dan.
Pasan el límite del desespero, y no por ellas, sino por sus hijos.
Fui a la Living Water hoy, por la mañana. Simplemente me dijeron, en septiembre no me dieron mi ayuda, porque supuestamente la estaban renovando. Fui hoy a ver qué había pasado, si ya me la habían renovado. Me dijeron que dentro de 2 días me hacían una llamada. Es una ayuda, en realidad.
¿Qué resuelve con eso?
Por lo menos puedo pagar la mitad de la renta, pero ya.
¿Y la otra mitad?
La otra mitad hay que buscarla. Tengo que buscar la comida de mi hijo, los pampers de mi hijo, todo.
La prometida entrevista con la funcionaria Rochelle Nakit de Living Waters se dio, pero ella declinó salir en cámara. Según su explicación, la crisis humanitaria y el éxodo de venezolanos ha hecho blanco en las arcas de la ONU. Estados Unidos, remarcó, es el único donante importante.
ANU me dice que hay que darle paso a la gente nueva que entra. Aparte de eso, Living Water le busca trabajo a las personas, porque tengo el correo aquí donde Ñiquita, la económica de la Living Water, me ofrece un trabajo sabiendo que no puedo trabajar porque soy refugiado.
Según la funcionaria, se está dando prioridad a aquellos refugiados que recién llegan, a los más vulnerables.
Que piensen y mediten lo que están haciendo, porque no están actuando bien.
Pero para estas dos cubanas y sus hijos, es la única ayuda.
Sinceramente es muy duro, la verdad. He tenido que aprender sola mi experiencia como madre, sin una compañía.
No, a Cuba no vuelvo. Salgo legal para otro país, pero a Cuba no.
Y al cierre de este reportaje conocimos que la madre Urquiza le fue retirada la ayuda completa para ella y su hijo. Por lo tanto, está ya considerando tomar otros destinos, otros rumbos peligrosos e irregulares. En Puerto España, Trinidad Tobago, Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Gracias, Ricardo. Entre tanto, en la provincia de Santiago de Cuba, miembros de la UNPACU recordaron el alzamiento de Carlos Manuel de Céspedes en el año 1868 y enfatizaron en la firmeza de quienes 150 años después del histórico suceso se mantienen firmes reclamando el derecho del pueblo cubano a ser libre. Luis Guardia amplía.
Un día como hoy, hace 150 años, Carlos Manuel de Céspedes y otros cubanos valientes se alzaban en armas para dar inicio a la guerra de los 10 años con la intención de alcanzar la independencia de Cuba. Y la
miembros de la Unión Nacional Patriótica de Cuba recordaron el histórico alzamiento de la de Majagua. José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la organización opositora, destacó que la lucha aún continúa, que los cubanos aún no han alcanzado su libertad.
150 años después, Cuba sigue sin libertad y el pueblo cubano no tiene la más mínima independencia.
Destacó el exprisionero político, quien fue uno de los 75 opositores que en 2003 fueron a la cárcel durante la llamada Primavera Negra de Cuba, que hoy, en la mayor de las Antillas, la oposición pacífica ha tomado las calles con armas diferentes.
Hoy nuestros machetes son las ideas. Hoy nuestros machetes es la profunda convicción de que vamos a alcanzar la libertad, la democracia, la justicia y la prosperidad de nuestra patria.
José Daniel Ferrer hizo un recuento de los hombres y mujeres que hoy, por sus ideas políticas, se encuentran encarcelados en las mazmorras del régimen.
Tenemos a Tomás Núñez Magdariaga, que hoy cumple 57 días en huelga de hambre. Tenemos a Giovanni Sánchez Valenciano, un activista de la UNPACU en La Habana, que se pasa la mayor parte del tiempo de su injusta prisión en celda de castigo por su firmeza y por su valor. Tenemos también de la raza negra a Lisandra Rivera Rodríguez, una valiente santiaguera miembro de la UNPACU que se encuentra confinada en la prisión de mujeres de Camagüey.
El líder opositor santiaguero enfatizó en la firmeza de quienes a 150 años del alzamiento de la de Majagua desenvainan su machete, reclamando el derecho del pueblo cubano a ser libre.
Hoy nuestro machete es Cuba Decide, una campaña con la que por toda Cuba vamos llamando a los cubanos a sumarse a la lucha por esa Cuba libre, democrática, justa y próspera, por esa Cuba con todo y para el bien de todos que soñó, que quería Martí y todo buen patriota cubano. cubanos hoy decimos no en un nuevo grito libertario al régimen y a sus constituciones. Y sí, a Cuba decide.
Luis Guardia, Televisión Martí.
En el Batey de Majagua, la historia convive con el atraso y el abandono, mientras sus escasos habitantes recuerdan un brillante pasado, pero se enfrentan a un oscuro presente y a un desesperanzador futuro. El siguiente es un reportaje de 14 y medio.
El 10 de octubre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes, en su ingenio de Majagua, le dio la libertad a sus esclavos. Este hecho marcó el inicio de las guerras por la independencia de Cuba.
Por primera vez, Céspedes se refiere a los esclavos como ciudadanos. Se le da este título por primera vez a los negros esclavos en Cuba. Es decir, que lo convierte de aquella especie de animal, de carga, de mercancía, de una propiedad que podía comprarse o vender, a un ser humano, a un hombre como tal, dándoles todos los derechos que tenían los hombres.
A pocos metros de este sitio se encuentra el Batey de mismo nombre, donde residen cerca de un centenar de familias que dedican su hacer básicamente a la agricultura.
La tierra no es muy fácil cultivarla porque no hay muchas condiciones, entonces depende del clima, de la naturaleza, de la lluvia que te caiga, ¿ves? Eso depende.
No te creas que aquí las situaciones son bastante desfavorables. Desfavorables en el sentido que, mira, el agua no viene aquí ni por gravedad, que tiene que ser alada. Bien poca tensión.
Bien aquí nadie vive. Bien no vive nadie, porque es como dice ella, aquí lo más imprescindible es el agua y pasamos 40.000 trabajos. Por lo menos yo en mi casa.
No tengo para hacer casa, ni comprar nada, ni nada. Hace 14 años que estoy haciendo esto y es tierra y piedra nada más. Es un bulto de tierra. No
te... ¿Y te han ayudado? ¿Alguien te ha ayudado?
Jamás. Jamás nos han ayudado nadie.
Nunca hemos visto a nadie que haya venido a preocuparse por nosotros, por cómo nosotros vivimos y cómo es la situación de nuestra vida. Cuando nosotros a veces llega la tarde y no tenemos nada que decir, porque la bodega no trae, no hay más nada donde comprar nada aquí. Aquí nadie, no se vende nada. Si no hay arroz en la bodega, ¿dónde nosotros buscamos arroz? Tenemos que salir de aquí del barrio a buscar arroz donde lo encontremos, y si no encontramos, pues venir para la casa a inventar qué comemos. La vianda que cosechamos nosotros mismos cuando podamos, si no hay vianda no podemos alimentarnos.
No hay arroz ahora en la bodega.
¿Y entonces cómo se las arreglan?
Bueno, imagínate, mija, pasar hambre de hora por delante.
Yo estoy viviendo en una casita, estaba en una casita de cubanos, sí. Y no se me murió mi papá, mi mamá. No tengo casa donde vivir. Me mandaron me llevaron a la vivienda para que recogiera dinero por todas las casas. Y todavía no me han hecho la casa.
Esto era un hecho histórico, ¿ves? Fuera para que hubiera más cosas, más atención. Cosas para los muchachos.
Aquí la mayoría de las personas quedaron fuera de la cooperativa. Aquí la gente no tiene trabajo, nada más es una vez al año. Una vez al año nada más.
Pero nosotros vemos que tenido delegado aquí, que es como que no tenemos nada. Le planteamos cosas y yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada y no hacen nada. Y uno los elige a ellos para que ayuden a uno, pero no nos motivan.
En De Majagua aún están por cumplirse los preceptos antiesclavistas e independentistas por los que luchó el padre de la patria hace siglo y medio. Las condiciones de vida de estas familias son el resultado de aquellos que priorizan un hecho histórico sobre la calidad de vida de sus pobladores.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Marianao y también Centro Habana. Todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y alrededor del mundo están muchos cubanos y nos ven a través de las redes sociales, Facebook, que así podemos llegar a cada hogar, donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo. Saludos a las personas que nos están viendo por Facebook. Reinier Armesto Rosales, Eliezer Almaguer Pomares, nuestro amigo ya por Facebook, saludos. Lester Enrique Franco Carrazana, Eduardo Lencina, Bernardo Fernández, Reinaldo Zambrine, Nancy Moreno, Juan Fernández, cuántas personas, Dios mío, muchísimas gracias por acompañarnos y por vernos a través de las redes sociales también, así les damos la información.
Muchísimas gracias por estar ahí pegaditos a nosotros.
Bueno, y cuando regresemos, más noticias. El régimen de Nicolás Maduro cambia versión sobre muerte de diputado opositor.
Y la agencia de asistencia estadounidense USAID alerta sobre la peor crisis migratoria en la historia de la región. Esto y más al volver aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Aumentando las dudas, el ilegítimo fiscal venezolano se contradijo en su versión sobre el presunto suicidio del diputado opositor Fernando Albán. Alejandro Marcano Santelli amplía.
El ilegal fiscal general designado por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente cambia la versión y dice ahora que Albán no se lanzó desde el baño.
Aquí nunca se ha dicho que se lanzó desde el baño.
Su nerviosa e inconsistente versión aumenta la certeza sobre la responsabilidad directa del régimen en este asesinato.
Al momento del almuerzo, Albán se levantó abruptamente de la mesa diciendo que quería ir al baño. Eso nosotros lo explicamos. Él aprovecha esa circunstancia diciendo que quería ir al baño y corre hacia una ventana panorámica que se encontraba en el pasillo del piso 10 de la sede del SEBIN en Plaza Venezuela y se lanza al vacío.
Con el paso de las horas, hasta los más escépticos parecen convencerse de que el apresado y hoy fallecido opositor fue torturado, murió y luego fue lanzado por la ventana.
Nosotros seguimos negando esa versión por cuanto hay muchos indicios, muchas evidencias que dicen todo lo contrario, más la forma oscura como se ha ventilado el proceso.
Los hechos también han elevado la presión nacional e internacional sobre Maduro. El vicepresidente estadounidense Mike Pence y la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Saunders, en un comunicado, condenaron la implicación del régimen de Maduro en la muerte del concejal Albán. La Iglesia Católica ha hecho lo propio.
Lo importante es que el episcopado venezolano se ha pronunciado con fuerza y con toda claridad
sobre la necesidad de que haya una investigación imparcial sobre la violenta, inexplicable y trágica muerte del concejal Fernando Albán.
El régimen venezolano, según informó el ilegítimo fiscal general Tarek William Saab, aseguró estar estudiando 1.272 notas de voz y de audio que fue encontrado en el celular de Fernando Albán, que revelarán datos de la investigación que se está haciendo sobre magnicidio y que hace temer a los opositores que sean editados y manipulados para victimizar a otros opositores, tal como reveló Albán a sus abogados antes de su muerte.
Contó que lo estaban presionando para incriminar a toda una cantidad de gente con el tema del magnicidio, y hoy vemos el resultado de eso.
Ya el cuerpo de Albán reposó en un cementerio capitalino tras una caminata de 15 kilómetros con la que fue despedido el opositor con la primera gran marcha opositora en casi un año. Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martí.
Y el director de la Agencia de Asistencia Estadounidense USAID, Mark Green, alertó que Venezuela atraviesa la peor crisis migratoria de la historia en la región. Además, lamentó que el régimen de Nicolás Maduro, reacio a recibir ayuda extranjera, no les deje opción para asistir a los venezolanos dentro del país. Bricio Segovia tiene los detalles.
Escasez de productos, hiperinflación, Venezuela está sumida en la peor crisis financiera de su historia reciente. El Fondo Monetario Internacional pronosticó esta semana que para finales de año la economía del país petrolero caerá un 18% y que para 2019 la inflación podría superar un porcentaje de 10 millones. En exclusiva a Voz de América, el director de la Agencia de Asistencia Estadounidense, Mark Green, señaló que esta situación ha provocado también una crisis migratoria sin precedentes.
Actualmente, los refugiados, los venezolanos que huyen de Maduro, representan la mayor ola de inmigración de la historia del hemisferio occidental. Van a países con economías relativamente frágiles, lo que va a tener un efecto devastador si no logramos cambiarlo. Y, por supuesto, es producto del hombre, del régimen.
Venezuela no ofrece cifras oficiales sobre la ola migratoria, pero según Naciones Unidas, unos 2 millones de ciudadanos abandonaron el país desde 2015.
Es una situación terrible. Venezuela, un país que debería ser un contribuyente más, que desesperadamente debería estar ayudando a vivir, está provocando todo tipo de problemas.
La mayoría de venezolanos huye a Colombia, que ya ha dado estatus legal a más de 800.000 solicitantes.
Este no es un problema bilateral, es un problema regional que afecta a todo el hemisferio. Como líderes responsables en el hemisferio, Colombia y Estados Unidos, es importante que nos unamos, que nos coordinemos y actuemos de manera efectiva.
Estados Unidos es el país que está destinando más ayudas para atender a los inmigrantes venezolanos. USAID es la agencia del gobierno encargada de ello, pero Green lamenta la forma en la que se han visto obligados a hacerlo.
Lo que deberíamos estar haciendo es ayudar a los venezolanos para que se queden en casa. Y digo esto porque se trata de un país con vastos recursos naturales y debería ser un país de oportunidades económicas ilimitadas.
Sin embargo, el gobierno venezolano se resiste a aceptar ayuda extranjera y a reconocer la magnitud de la crisis.
El hecho de que estén huyendo del sufrimiento es triste, y por eso estamos intentando ayudar a los países de la región. Esa es la mejor manera de abordar este tipo de retos.
Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Hacemos ahora otra pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
Por cierto, muchísimas gracias por el Cañonazo de las 9, porque nos están escribiendo de muchas partes, muchos municipios de toda la isla.
Así es.
Gracias.
Muchísimas gracias. Y bueno, también en Facebook nos están viendo, por ejemplo, saludos a Leo Sierra, a Reinaldo Zambrine, a Álvaro Castillo, a Josué Méndez, a Emerita Rodríguez Brito, René Rodríguez Borrego, Santiago Gutiérrez, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí y pues seguimos. ¿Cuándo regresemos?
Bueno, cuando regresemos, más noticias aquí en el noticiero Televisión Martí.
Pero también, por supuesto, que está nuestro maestro del deporte.
Sí, vamos a ver si hoy dice algo de, tú sabes qué.
Mira, tú quieres que él adivine las cosas, tampoco así. Él viene con la información
deportiva. Que se lo voy a preguntar, se lo pregunto.
Así es que ya está aquí en el estudio, volvemos con él. Ya volvemos.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. La foto del día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web.
Participen en La Foto del Día.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
¿Qué tal? Bienvenidos a Los Deportes. El pelotero Rudney Castillo, quien en su momento fue el jugador cubano mejor pagado en las Grandes Ligas, compartió en Ciego de Ávila con algunos integrantes del equipo de esa ciudad, según fotos divulgadas por diversos portales de aficionados que se enfocan en el tema del béisbol cubano. Castillo estuvo compartiendo tiempo junto a los jugadores de la novena avileña, para la cual el propio Rudney jugó antes de escapar de la isla para convertirse en atleta profesional. Según ha trascendido, no es esta la primera visita que Castillo realiza a su isla natal. Sin embargo, antes no se le había visto relacionarse con sus ex colegas del equipo Ciego de Ávila. La prensa oficialista cubana no ha reportado este encuentro. Rudney Castillo firmó un contrato de 72 millones y medio en el año 2014 con los Medias Rojas. Sin embargo, el cubano ha permanecido en ligas menores con limitadas oportunidades a nivel de Grandes Ligas. Bueno, y este sábado estaremos presenciando uno de los mejores partidos de béisbol de todo el año. Al menos eso es lo que se espera del duelo entre Justin Verlander y Chris Sale allá en Boston, donde se jugarán los dos primeros encuentros de la serie por el banderín de la Liga Americana entre Astros, actuales campeones del mundo, y los Medias Rojas. Ciertamente, estos son los dos equipos que mejor béisbol han jugado durante la temporada regular. Llevarán al montículo este sábado a sus respectivas estrellas de la rotación. ¿Será este un duelo de picheo donde los bates mantengan silencio o podrá la poderosa ofensiva de ambos enviarlos a las duchas antes de que completen su trabajo? Bueno, todo esto lo sabremos el sábado desde las 8 de la noche. Y en esta serie los Astros esperan contar con el aporte del cubano Yulieski Gurriel. El Yuli fue muy productivo durante la temporada regular cuando encontraba corredores en base. Sin embargo, en la presente postemporada no se le ha visto agresivo con el madero. Solo 3 hits en 11 turnos. Estas cifras contrastan con lo que vimos del Yuli en la postemporada del 2017, en la que terminó con promedio de 304 y 8 carreras impulsadas. Vamos a la NBA, ya está calentando motores. Partido de pretemporada de este miércoles, vimos un avance de la batalla que pudiera darse en el oeste. El poder de los Warriors de Golden State será puesto a prueba por LeBron James y sus Lakers, que anoche vencieron por 123 a 113. El King James encestó 15 puntos con 10 rebotes. Por los Warriors, Kevin Durant dejó 18 tantos con 12 rebotes, mientras Stephen Curry agregó 23 cartones y Klay Thompson otros 20 puntos. Vamos a ver cómo le va a LeBron James en su primer año con la camiseta de Los Ángeles Lakers. Y esto se ve bien. Creo que el oeste, ahora con la llegada de LeBron James a los Lakers, le suma presión. Ahora no solo los Rockets, están los Warriors, bueno, campeones, y ahora los Lakers. O sea,
definitivamente.
Creo que va a haber algo bueno ahí para ver
se fortalece el oeste de la NBA.
Claro que sí. Okay. Muchísimas gracias.
Gracias, Bobby. Te salvaste
siempre, de la... maestro de los deportes.
Lo hizo a propósito.
Tú quieres un mago. No, aquí tenemos al maestro de los deportes, no un mago. Ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
How are you? Very good, Fandango. ¿Qué más le puedo pedir a la vida, Magdalena de Cuba? Ahora, una hora a partir del 1 de octubre, de 9 a 10 de la noche. Gracias.
Hay que escuchar el programa de Magdalena la Pelúa de Cuba todas las noches por Radio Martín.
Magdalena de Cuba, todos los días por Radio Martín.
Lo dicen ellos, que son de España, yo leo.
Radio Martín.
Cash. One espresso coffee for me. One. ¡Dale, aprieta! Gracias, gracias, bella. Gracias a ustedes, sí, por siempre estar pendiente de Magdalena en Radio Martín. De 9 a 10 de la noche, a partir del 1 de octubre. Oye esto, una hora. Magdalena de Cuba por Radio Martín. Sí.
Magdalena de Cuba.
Estados Unidos devolvió el miércoles a Colombia 38 piezas precolombinas que fueron recuperadas por el Buró Federal de Investigaciones tras haber sido expoliadas durante años por un coleccionista privado.
Estados Unidos devolvió el miércoles a Colombia 38 piezas precolombinas que habían sido expoliadas durante décadas por un coleccionista privado. El embajador de Bogotá en Washington lo había calificado como un Indiana Jones moderno, que tenía una especie de museo en su casa. Al mirar estos objetos, me sorprendió la vulnerabilidad del patrimonio cultural de Colombia. Estos artículos tienen un gran significado cultural, pero son de un tamaño muy pequeño. Es muy fácil para un criminal guardarlos en un bolsillo, en una maleta, en una pequeña caja.
Cuando el patrimonio se trafica ilegalmente, no solo se hace con los bienes materiales, sino también con sus valores, con su historia y con sus saberes asociados. Perdemos la posibilidad de apreciar físicamente nuestro patrimonio y al mismo tiempo de conocer la información y la memoria en el contenido.
El coleccionista, que había obtenido ilegalmente piezas de Colombia, China, Estados Unidos y Nueva Guinea, falleció a los 90 años poco después de ser descubierto, por lo que la justicia no presentó cargos.
Y los astronautas, el estadounidense Nick Hague y el ruso Alexei Ovchinin, se llevaron un susto el jueves por un problema en el motor de la nave que los transportaba a la Estación Espacial Internacional. Tras el accidente, aterrizaron ilesos. La agencia de noticias francesa informa.
Una situación inesperada. La nave Soyuz transportaba a dos astronautas a la Estación Espacial Internacional, pero sufrió un problema en el motor 2 minutos después del despegue en Kazajistán. problema de lanzaderas. 2 minutos 45 segundos. Problema de lanzaderas. Pese al inconveniente, el estadounidense Nick Hague y el ruso Alexei Ovchinin aterrizaron ilesos más tarde. Los socorristas los encontraron y los trasladaron a la ciudad más cercana al cosmódromo de Baikonur. Ambos astronautas tenían prevista una misión de 6 meses en la estación orbital.
Bueno, hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis. Sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil,
sin censura. Descárgala ya.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
El mexicano Demian Bichir deja a un lado los papeles dramáticos para incursionar en el género del terror sobrenatural con el próximo capítulo de la saga del Conjuro titulada The Nun, la monja.
¿Viste la película?
No. ¿Y tú?
No, pero vi los avances y...
Ah, bueno.
Está que
parece y están
que,
buenos los avances, eso es
sí,
importante.
Parece que mete miedo.
Ah, bueno, pues hay que verla entonces.
Bueno, nuestra crítica de cine, María Salas, conversó con el aclamado actor en el histórico Hotel Biltmore en Coral Gables. Veamos.
¿Qué tal, mis amigos? Aquí con ustedes, María Salas. Me encuentro con el increíblemente especial Demian Bichir, nominado a un premio Oscar. Y ahora visita Miami, mi ciudad. Vamos a ver qué nos dice de The Nun, la monja. ¡Qué miedo!
The Abbey has a long history. Not all good.
Hello. Hola, señor Demian.
Tiene toda la razón.
¿Sí?
Vamos a ver quién sobrevive a esa película. Yo no la pude ver.
¿No?
La vi a medias.
¿En qué momento?
Tapándome los ojos.
Saltaste de terror. ¿Cuál fue el momento?
En varios. Sobre todo en las escenas que yo no hice, que son las que no conocía. Esas son las que más me asustaron. Pero la película completa está muy bien hecha. Es una película perfectamente diseñada para todos los fanáticos del género de terror. Y sobre todo para los fanáticos del universo del Conjuro.
There's something horrible happening in my house.
¿En dónde se posiciona The Nun?
Justo antes de todo lo que han visto. De nuevo se va al inicio de donde sale esta monja terrorífica que aparece solo en uno de los cuadros en las películas. Nos vamos hasta los años 50 en Europa, en Rumania.
Word of my visions reached the church, and I was asked to accompany a priest to an abbey in Romania.
The abbey has a long history.
Falak. Pero Transilvania de por sí ya tiene historia desde Drácula y ahora a la monja demoníaca.
Sí, no, ya tienen dos buenas razones para que la gente visite ese lugar, que es verdaderamente espectacular. La zona de Transilvania, todos habíamos escuchado de ella, pero yo no pensé que iba a tener esa posibilidad, la posibilidad de trabajar ahí.
Está de moda que los actores compren o renten sus propios castillos. ¿A ti te gustaría tener tu propio castillo?
Yo tengo cuatro.
¿Tienes entonces, cuatro
sí,
castillos?
Sí, ya no necesito rentar porque tengo cuatro.
¿Sí? ¿Y distintos oficios para cada uno?
En distintos sitios y para distintas cosas. Uno es para fiestas, otro es solamente para meditar, uno más es para filmar películas de terror y uno cuarto lo rento como Airbnb.
I'm gonna make something out of this business.
Good for you, huh?
Well, mijo, good for us.
What happened?
They stole it.
They jacked the truck?
Temían haberte entregado una nominación al premio Oscar. Te da la flexibilidad, la libertad ahora de hacer películas que quieras.
Siempre me he regalado esa posibilidad. Yo creo que el verdadero éxito está precisamente en elegir lo que quieres hacer cuando lo quieres hacer. Yo he tenido siempre esa libertad. No es necesario ni ser famoso, ni ganar mucho dinero, ni tener ninguna nominación para poder elegir lo que tú quieres hacer.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. Los tenistas Novak Djokovic y Roger Federer ganaron sus respectivos encuentros y avanzaron a cuartos de final en el torneo Masters de Shanghái. Federer enfrentó al español Roberto Bautista en un partido en el que no se le vio jugar su mejor tenis. El expreso suizo ha ganado en Shanghái par de títulos y es el campeón defensor. En juego también está su puesto número 2 del ranking mundial, algo a lo que el serbio Novak Djokovic le tiene el ojo echado. Djokovic, por su parte, fue conciso en su victoria sobre el italiano Marco Cecchignato. Lo liquidó en set corridos por y un contundente 6-0 que le permitió avanzar a cuartos de final. Bueno, pasando al fútbol femenino, la selección de Estados Unidos goleó este miércoles a Trinidad y Tobago, partido de CONCACAF. En realidad fue un festival de goles que comenzó al minuto 9 con Alex Morgan recibiendo un centro desde la derecha. De ahí en adelante el encuentro se convirtió en una masacre. Estados Unidos dominó en la cancha y lo reflejó en las redes para finalmente ganar por 7-0. Y en el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino, la escuadra de Brasil superó hoy jueves a las anfitrionas japonesas en 5 sets. Sin embargo, a pesar del triunfo, las sudamericanas quedaron eliminadas al ser superadas en la puntuación del grupo E por Holanda, Japón y también el equipo de Serbia. Por último, el tenista español Rafael Nadal dio su mano en la recuperación de su natal Mallorca. La isla fue azotada recientemente por fuertes lluvias que cobraron la vida de al menos 10 personas. Nadal estuvo trabajando en la limpieza, como se puede apreciar en este video que divulgó la agencia Reuters. Bueno, y esto de Mallorca fue terrible, según las noticias. O sea, corrientes de agua, las lluvias, y ahí al menos 10 muertos. Qué bien que los atletas pues den su mano, los atletas conocidos, famosos, claro, cuando circunstancias de este tipo pues afectan a las comunidades. Y bueno, sí. Nadal, en este caso, aportando en su natal Mallorca.
Buen gesto. Gracias, Bobby.
Muchísimas gracias, Bobby. Ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Radio Martí.
Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Al cumplir 58 días en huelga de hambre, el preso político cubano Tomás Núñez Magdariaga se niega a recibir atención médica mientras aumenta la preocupación por su vida tanto dentro como fuera de Cuba. El opositor pacífico cubano encarcelado por el régimen castrista Tomás Núñez Magdariaga se ha negado a recibir atención médica al cumplir este jueves 58 días en huelga de hambre. El activista fue condenado injustamente a un año de prisión y con su protesta exige su inmediata liberación.
La enfermera allí me explicó, la jefa de la sala, que el médico escribió en la historia clínica de él que él se negó a todo y que él no quiere ni siquiera que el médico lo oculte ni que la enfermera lo toque, él no quiere nada, se negó al suero, a la atención médica y a todo. Ahora nosotros tememos más por la vida de él.
Yenisei Jiménez Reina, activista de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, pudo visitar al preso político en la sala de penados del Hospital Juan Bruno Zayas en Santiago de Cuba. Y ante la prolongada huelga de hambre que realiza Núñez Magdariaga, aumenta la preocupación por su vida.
Y me dijo la enfermera, ay, mija, ahora sí, nosotros estamos bien preocupados porque ya desde el lunes se negó a la hidratación. Lo único que está haciendo es tomando agua vía oral. Dice que no va a comer, si no es en su casa, ya él está confinado a morirse aquí.
El martes, el hermano de Núñez Magdariaga logró que le permitieran visitar brevemente al opositor. Lo encontró esposado a la cama. Intentó persuadirlo para que abandone la huelga de hambre, pero Magdariaga se negó. La condena al opositor fue impuesta por cargos de amenaza a un informante de la policía política. El acusador se retractó y denunció que fue chantajeado por la seguridad del Estado y que a cambio de su mala acción le propusieron vivienda y trabajo.
Intimida principalmente con la vivienda, porque esa es el punto de mío y de mi familia.
Aldo Rosales, que colaboraba con los órganos represivos del régimen cubano, bajo el seudónimo de Cristian, intentó retirar los cargos contra Núñez Magdariaga, pero las autoridades cubanas no se lo permitieron.
Por favor, sigas abogando por nuestro hermano que está allí muriendo en una cama por su libertad.
Y activistas, instituciones y políticos alrededor del mundo han reclamado la liberación de Núñez Magdariaga. También el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, intercedió ante las autoridades cubanas para salvar la vida del preso político.
Y la activista cubana Rosa María Payá hizo en Praga un llamamiento a la comunidad internacional para supervisar el referendo de reforma constitucional castrista previsto para el 24 de febrero próximo y que se cumplan unos requisitos mínimos que legitimen la consulta. Según la líder de la plataforma Cuba Decide, la ciudadanía no puede fiscalizar el referendo, no puede hacer campaña por una u otra opción y no puede tener acceso a la prensa ni a la información. Para Payá, los requisitos mínimos que harán la consulta creíble son acceso a la prensa, libertad de expresión y posibilidad de hacer campaña para las dos opciones.
No llegan buenas noticias para los migrantes cubanos varados en Trinidad y Tobago. Se agotan los fondos y los refugiados y aspirantes a ese estatus de nacionalidad cubana quedarán prácticamente en la calle. Sobre esa posibilidad trata el informe que envía Ricardo Quintana desde Puerto España.
No se avizora solución, por lo menos a corto plazo, y los comentarios de estos cubanos reflejan que su realidad es desesperante y su futuro totalmente incierto. Muy pronto, Yedei y Aileen dejarán de recibir la ayuda que le provee la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Trinidad y Tobago. Así han sido informadas por Living Waters, la entidad independiente que lidia con los refugiados.
La Living me dice que le está dando dinero a los venezolanos nuevos que están entrando porque ellos tienen derecho. Quiere decir que nosotros los que llevamos varios tiempos aquí, que la solucionemos como pueda.
Yo hace un año estoy esperando mi entrevista de ACNUR, hace un año, y no me la dan.
Pasan el límite del desespero, y no por ellas, sino por sus hijos.
Fui a la Living Water hoy, por la mañana. Simplemente me dijeron, en septiembre no me dieron mi ayuda, porque supuestamente la estaban renovando. Fui hoy a ver qué había pasado, si ya me la habían renovado. Me dijeron que dentro de 2 días me hacían una llamada. Es una ayuda, en realidad.
¿Qué resuelve con eso?
Por lo menos puedo pagar la mitad de la renta, pero ya.
¿Y la otra mitad?
La otra mitad hay que buscarla. Tengo que buscar la comida de mi hijo, los pampers de mi hijo, todo.
La prometida entrevista con la funcionaria Rochelle Nakit de Living Waters se dio, pero ella declinó salir en cámara. Según su explicación, la crisis humanitaria y el éxodo de venezolanos ha hecho blanco en las arcas de la ONU. Estados Unidos, remarcó, es el único donante importante.
ANUR me dice que hay que darle paso a la gente nueva que entra. Aparte de eso, Living Water le busca trabajo a las personas, porque tengo el correo aquí donde Ñiquita, la económica de la Living Water, me ofrece un trabajo sabiendo que no puedo trabajar porque soy refugiado.
Según la funcionaria, se está dando prioridad a aquellos refugiados que recién llegan, a los más vulnerables.
Que piensen y mediten lo que están haciendo, porque no están actuando bien.
Pero para estas dos cubanas y sus hijos, es la única ayuda.
Sinceramente es muy duro, la verdad. He tenido que aprender sola mi experiencia como madre, sin una compañía.
No, a Cuba no vuelvo. Salgo legal para otro país, pero a Cuba no.
Y al cierre de este reportaje conocimos que la madre Urquiza le fue retirada la ayuda completa para ella y su hijo. Por lo tanto, está ya considerando tomar otros destinos, otros rumbos peligrosos e irregulares. En Puerto España, Trinidad Tobago, Ricardo Quintana, Televisión Martí.
En la provincia de Santiago de Cuba, miembros de la UMPACU recordaron el alzamiento de Carlos Manuel de Céspedes ocurrido en el año 1868 y enfatizaron en la firmeza de quienes 150 años después del histórico suceso se mantienen firmes reclamando el derecho del pueblo cubano a ser libre. Luis Guardia amplía.
Un día como hoy, hace 150 años, Carlos Manuel de Céspedes y otros cubanos valientes se alzaban en armas para dar inicio a la guerra de los 10 años con la intención de alcanzar la independencia de Cuba.
Miembros de la Unión Nacional Patriótica de Cuba recordaron el histórico alzamiento de la de Majagua. José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la organización opositora, destacó que la lucha aún continúa, que los cubanos aún no han alcanzado su libertad.
150 años después, Cuba sigue sin libertad y el pueblo cubano no tiene la más mínima independencia.
Destacó el ex prisionero político, quien fue uno de los 75 opositores que en 2003 fueron a la cárcel durante la llamada Primavera Negra de Cuba, que hoy, en la mayor de las Antillas, la oposición pacífica ha tomado las calles con armas diferentes.
Hoy nuestros machetes son las ideas. Hoy nuestro machete es la profunda convicción de que vamos a alcanzar la libertad, la democracia, la justicia y la prosperidad de nuestra patria.
José Daniel Ferrer hizo un recuento de los hombres y mujeres que hoy, por sus ideas políticas, se encuentran encarcelados en las mazmorras del régimen.
Tenemos a Tomás Núñez Magdariaga, que hoy cumple 57 días en huelga de hambre. Tenemos a Giovanni Sánchez Valenciano, un activista de la UMPACU en La Habana, que se pasa la mayor parte del tiempo de su injusta prisión en celda de castigo por su firmeza y por su valor. Tenemos también de la raza negra a Lisandra Rivera Rodríguez, una valiente santiaguera miembro de la UMPACU que se encuentra confinada en la prisión de mujeres de Camagüey.
El líder opositor santiaguero enfatizó en la firmeza de quienes a 150 años del alzamiento de la de Majagua desenvainan su machete, reclamando el derecho del pueblo cubano a ser libre.
Hoy nuestro machete es Cuba Decide, una campaña con la que por toda Cuba vamos llamando a los cubanos a sumarse a la lucha por esa Cuba libre, democrática, justa y próspera, por esa Cuba con todo y para el bien de todo que soñó, que quería Martí y todo buen patriota cubano. Hoy decimos no en un nuevo grito libertario al régimen y a sus constituciones. Y sí, a Cuba decide.
Luis Guardia, Televisión Martí.
En el Batey y la de Majagua, la historia convive con el atraso y el abandono, mientras sus escasos habitantes recuerdan un brillante pasado, pero se enfrentan a un oscuro presente y a un desesperanzador futuro. El siguiente es un reportaje de 14 y medio.
El 10 de octubre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes, en su ingenio de Majagua, le dio la libertad a sus esclavos. Este hecho marcó el inicio de las guerras por la independencia de Cuba.
Por primera vez, Céspedes se le refiere a los esclavos como ciudadanos. Se le da este título por primera vez a los negros esclavos en Cuba. Es decir, que lo convierte de aquella especie de animal, de carga, de mercancía, de una propiedad que podía comprarse o vender, a un ser humano, a un hombre como tal, dándole todos los derechos que tenían los hombres.
A pocos metros de este sitio se encuentra el Batey de mismo nombre, donde residen cerca de un centenar de familias que dedican su hacer básicamente a la agricultura.
La tierra no es muy fácil cultivarla porque no hay muchas condiciones, entonces depende de la clima, de la naturaleza, de la lluvia que te caiga, ¿ves? Eso depende.
No te creas que aquí las situaciones son bastante desfavorables. Desfavorables en el sentido que, mira, el agua no viene aquí ni por gravedad, que tiene que ser alada. Bien poca atención.
Bien aquí nadie vive. Bien no vive nadie, porque es como dice ella, aquí lo más imprescindible es el agua y pasamos 40.000 trabajos. Por lo menos yo en mi casa.
No tengo para hacer casa, ni comprar nada, ni nada. Hace 14 años que estoy haciendo esto y es tierra y piedra nada más. Es un bulto de tierra. No
te... ¿Y te han ayudado? ¿Alguien te ha ayudado?
Jamás. Jamás nos han ayudado nadie.
Nunca hemos visto a nadie que haya venido a preocuparse por nosotros, por cómo nosotros vivimos y cómo es la situación de nuestra vida. Cuando nosotros a veces llega la tarde y no tenemos nada que decir, porque la bodega no trae, no hay más nada donde comprar nada aquí. Aquí nadie, no se vende nada. Si no hay arroz en la bodega, ¿dónde nosotros buscamos arroz? Tenemos que salir de aquí del barrio a buscar arroz donde lo encontremos, y si no encontramos, pues venir para la casa a inventar qué comemos. La vianda que cosechamos nosotros mismos cuando podamos, si no hay vianda no podemos alimentarnos.
No hay arroz ahora en la bodega.
¿Y entonces cómo se las arreglan?
Bueno, imagínate, mija, pasar hambre de hora por delante.
Yo estoy viviendo en una casita, estaba en una casita de cubanos, sí. Y entonces, no, se me murió mi papá, mi mamá. No tengo casa donde vivir. Me mandaron me llevaron a vivienda para que recogiera dinero por todas las casas. Y todavía no me han hecho la casa.
Esto era un hecho histórico, ¿ves? Fuera para que hubiera más cosas, más atención. Cosas para los muchachos.
Aquí la mayoría de las personas quedaron fuera de la cooperativa. Aquí la gente no tiene trabajo, nada más es una vez al año. Una vez al año nada más.
Pero nosotros hemos tenido delegado aquí, que es como que no tenemos nada. Le planteamos cosas y yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada y no hacen nada. Y uno los elige a ellos para que ayuden a uno, pero no nos motivan.
En de Majagua aún están por cumplirse los preceptos antiesclavistas e independentistas por los que luchó el padre de la patria hace siglo y medio. Las condiciones de vida de estas familias son el resultado de aquellos que priorizan un hecho histórico sobre la calidad de vida de sus pobladores.
Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en esta dirección, www.radiotelevisionmartí.com.
Claro que sí. También nos pueden escribir, enviar fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que usted desee, a noticierotelevisionmartí@gmail.com. Ahí tienen la dirección en pantalla. Ahí estamos siempre para ustedes y podemos estar en contacto. Muchas gracias a todos los que nos ven y en las redes sociales también.
Por supuesto. Hasta mañana, que estaremos aquí.
Seguro. Chao.